En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Hoy comenzamos el primer programa de la 13 temporada de El Café del Alzheimer. Como ya en el último programa de la 12 temporada, pues ya dije que, bueno, pues que me iba a apartar un poco de la radio, porque algunas cosas hay que dejar, porque tantas cosas es imposible llevar para adelante e intentar hacerlas bien. Y como también dije, que yo creo que ya tengo poco que demostrar, pues ahora voy a dejar que alguien tome el testigo y que siga con el programa, que igualmente comenté, yo no lo voy a dejar, o sea, yo voy a seguir pues colaborando en el programa, pero el peso del programa se lo voy a dejar aquí a nuestra psicóloga Mari Carmen, pues porque también pienso que es una persona válida para esto, que siente el Alzheimer o los colores, como solemos decir, y que bueno, está suficientemente formada para hablar del Alzheimer y la demencia, ¿no? Mejor pues que este que le habla. También tenemos hoy aquí en los estudios de Radio Andújar a Raquel, que es nuestra secretaria. Y bueno, pues el origen principal de este programa pues es el Día Mundial del Alzheimer. Este programa nació el día 21 de septiembre del año 2005 con motivo del Día Mundial del Alzheimer, y bueno, pues desde entonces el arranque de la temporada pues coincide con el Día Mundial del Alzheimer. Hay veces que coincidimos en la fecha y otras veces pues un día de antes o dos días de antes, depende. Bueno, pues vamos a empezar el programa leyendo pues las reivindicaciones, un resumen de las reivindicaciones, tanto que hacemos desde la Confederación Nacional, CEAFA, como desde la Confederación Andaluza de Alzheimer, ¿no? Porque creemos que es importante seguir reivindicando, y para eso estamos las asociaciones, ¿no? Para reivindicar ante las administraciones. Sin más dilación, voy a leer estas reivindicaciones. la Confederación Andaluza de Federaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, CONFEAFA, con motivo del Día Mundial del Alzheimer 2017, asume las reivindicaciones que, bajo el lema "Sigo siendo yo", realiza la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, CEAFA. La Confederación Española de Alzheimer defiende la idea de que el Alzheimer, más que una enfermedad, es un problema de enorme magnitud que trasciende el ámbito sociosanitario e invade todos los órdenes de la sociedad. El Día Mundial del Alzheimer 2017 lleva por lema "Sigo siendo yo". CEAFA, de este modo, se centra en ese otro pilar del binomio en la que la persona que sufre directamente la enfermedad es la persona que ha recibido el diagnóstico. En definitiva, el Día Mundial del Alzheimer 2017 se centra en la persona con Alzheimer, no en el enfermo, no en el paciente, en la persona que ha sido, que es y que será hasta su último día. Un diagnóstico de Alzheimer no define a una persona, define una condición de una persona que hasta ese diagnóstico desempeñaba un papel activo en la sociedad. Se estima que entre el 9 y 10% de las personas diagnosticadas tienen menos de 65 años, enfermos jóvenes. El desenlace es deterioro progresivo hasta llegar a la más total de las dependencias. En este contexto, CEAFA entiende que la persona con Alzheimer ha de pasar de ser un sujeto pasivo, receptor de atención, a protagonista en la definición de las atenciones que espera, desea o necesita, siempre de acuerdo con esa historia vital que le ha venido definiendo hasta ese momento. Y este protagonismo deberá de ser activo en todos los ámbitos de su vida cotidiana, en el ámbito familiar, social, laboral, profesional y sociosanitario. El Alzheimer puede borrar los recuerdos, pero no borra la persona que ha sido, que es y que será. Ante todo lo anteriormente expuesto, la Confederación Andaluza de Alzheimer, en su ámbito autonómico, expone que, tras la firma de la estrategia Alzheimer de Andalucía, que tiene como finalidad dotar de una mayor estabilidad al marco de colaboración y a las actuaciones a llevar a cabo de forma conjunta entre los servicios sociales, el sistema sanitario público y el movimiento asociativo de Andalucía, la estrategia tiene un objetivo fundamental: el abordaje multidisciplinar, intersectorial e integrado de las personas afectadas de algún tipo de demencia y las familias que les cuidan. Para elaborar esta estrategia, así como un nuevo convenio de colaboración que dé sustento normativo y legal al desarrollo y cumplimiento de las actuaciones contempladas en la estrategia, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar formado por personal técnico de la Consejería de Salud, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Confederación Andaluza de Alzheimer, grupo al que agradecemos su trabajo y dedicación. Asimismo, queremos hacer constar nuestro agradecimiento al Parlamento andaluz por el impulso y apoyo que ha dado para la elaboración de esta estrategia. El Movimiento Asociativo Alzheimer de Andalucía cree en la necesidad de seguir reivindicando a la Administración autonómica la elaboración no solo de un censo de pacientes que conviven con la enfermedad, sino además ver la importancia de cuantificar en términos económicos el impacto de atender a una persona con demencia, dotar a los hospitales comarcales de nuestra comunidad autónoma, sin excepción, de la especialidad de neurología, de una manera lo más estable posible, para el seguimiento de las personas diagnosticadas con la enfermedad, evitando desplazamientos que tan negativamente influyen en ella. El Alzheimer es una enfermedad de causa desconocida, que provoca un tipo de demencia neurodegenerativa marcada por el deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas, que ataca al cerebro y como consecuencia genera limitaciones de la memoria, el razonamiento y el comportamiento. Esto, sumado a la aparición en edades cada vez más tempranas, no se la puede seguir considerando como una parte de la vejez, sino como una enfermedad discapacitante, pudiendo así tener acceso a las mismas ayudas que las demás personas con discapacidad desde las primeras fases de la enfermedad. Es inconcebible que la misma administración que te incapacita, a su vez, no te reconozca esa discapacidad. Que la administración siga impulsando las terapias no farmacológicas tradicionales y a través de las nuevas tecnologías para la prevención del deterioro cognitivo, junto con el Movimiento Asociativo Alzheimer de Andalucía, y que sirvan de instrumento fundamental para la prestación del servicio. tras la transferencia con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas para atender a fines de interés social, transferido a las comunidades autónomas, confiamos en que esto no suponga una merma en las subvenciones consolidadas durante años y que antes eran gestionadas por la Confederación Nacional de Alzheimer, siendo esta subvención fundamental para nuestro movimiento asociativo, ya que es la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de las asociaciones de Alzheimer de Andalucía. Tras la firma de la estrategia Alzheimer de Andalucía y la renovación del convenio suscrito en 2007 entre las Consejerías de Salud, Igualdad y Políticas Sociales y la Confederación Andaluza de Alzheimer, y estando vigente en la actualidad mediante diferentes adendas, y contemplando los nuevos retos en la estrategia, mantener un progresivo aumento de los recursos públicos, que en los últimos años han sufrido unos recortes superiores al 60%. Bien, bueno, después de leer todo esto, pues hoy, que es el Día Mundial del Alzheimer, pues la verdad no creo que hemos avanzado mucho. Yo tengo mi duda a todo este respecto, ¿no? Porque todo yo lo digo y lo mantengo en los foros en los que me presento, ¿no? Que todo esto está muy bien, pero si no se dota de recursos económicos, si no se dotan de recursos técnicos, y todo parte siempre de lo mismo, de los recursos económicos, vamos a seguir estando siempre donde estamos. Y yo creo que el movimiento asociativo Alzheimer Andalucía, hasta ahora creo que estamos siendo demasiado pacientes, ¿eh? Y no pacientes porque suframos la enfermedad.
Pacientes por la espera.
Pacientes por la espera y por la dilación en muchas cosas. Y yo creo que va siendo hora de que pasemos a la acción. Luego cada cual que nos escuche, que se tome esta pasar a la acción desde el punto de vista como quiera. Las administraciones probablemente no se lo tomarán igual que quien gente de a pie y de la calle que nos estén escuchando, pero cada palo que aguante su vela. Y yo a ti, Mari Carmen, como especialista en atender a personas con Alzheimer y otras demencias, pues a mí me gustaría que, como profesional de la materia, pues, ¿qué le diría a quien nos está escuchando? Pues este día 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, pues,
bueno, pues
desde tu punto de vista, sí, profesional.
De mi punto de vista profesional, pues primeramente decir, por lo que tú has comentado en lo que acabas de leer, ¿no?, que resulta triste y penoso que siendo una enfermedad, que sabemos que en el año 2050 se va a triplicar las tasas, no como antes en personas mayores, sino cada vez en personas más jóvenes, que por ejemplo aquí en nuestra ciudad, en Andújar, pues no contemos todavía con un especialista, que es el neurólogo, que se retrasa tanto y tanto la espera en familias que acuden aquí a nuestro centro desesperados, porque acuden desesperados, en que la cita del neurólogo pues no sabe cuándo va a venir, incluso no llega ni siquiera el médico de atención primaria a tramitar ese paso tan necesario para poder ir a la unidad de neurología. Por eso nosotros, desde las asociaciones, que no paramos y seguimos trabajando y será siempre una lucha que no pararemos de luchar contra esta enfermedad, pues bueno, dimos un paso hace cuestión de año y medio de que desde nuestro centro emitimos informes sin diagnóstico. Decimos sin diagnóstico porque somos psicólogos, pero el diagnóstico, el que lo tiene que emitir el especialista, bien neurología, bien pues medicina interna o psiquiatría, pero lo que decimos siempre, el especialista que daría un diagnóstico más certero, por así decirlo, de alguna manera, es el neurólogo. Pues bueno, lo que hacemos es un informe en el que las familias vienen con quejas de memoria, ¿eh?, que casi todas pues obedecen pues al mismo patrón, ¿no? Pues una serie de olvidos que no son olvidos cotidianos, sino que son pues problemas de un deterioro cognitivo mínimo. hacemos una valoración por parte de las dos psicólogas del centro y a través de esa valoración hacemos un informe sin diagnóstico. El objetivo que ha luchado todas las asociaciones es que a través de ese informe la familia pida cita a la mayor brevedad posible y sea atendido por el médico de atención primaria, porque él es la única manera, por así decirlo, de que prestan más atención. No quiero decir con ello que los médicos de cabecera no presten atención a sus pacientes cuando van.
Perdona un inciso, más bien es que están desbordados.
Eso es. Entonces,
y esta enfermedad requiere tiempo.
Exactamente. Entonces,
sirve también para agilizar un poco.
Agilizar. El objetivo nuestro es que los médicos de cabecera muchísimas veces también, pues tramitan que vayan al especialista porque saben que están ante un problema de memoria. El objetivo es que a través de ese informe, pues los médicos de atención primaria tienen como un refuerzo para que pues se tramite antes y el neurólogo preste más atención a pacientes que estamos ante el caso de un problema de un deterioro cognitivo o otra demencia, frente a pacientes que también sabemos, porque hay que decir todas las partes, hay personas mayores, pues bueno, que van al médico y que efectivamente no hay un problema serio como es un deterioro cognitivo o un Alzheimer, sino bueno, pues que obedece a un deterioro cognitivo benigno asociado a la edad y que los médicos saben que no merece la pena en el sentido de que no tienen una enfermedad progresiva e irreversible, no es una enfermedad, sino que bueno, pues conforme vamos cumpliendo años, todos vamos perdiendo capacidades auditivas, visuales, pero no necesariamente ello quiere decir que porque yo cumpla 80 años voy a tener pérdida de audición. Tengo una pérdida de audición normal de la edad. No tienen por qué necesariamente derivarme al especialista. Frente a casos que sí nos encontramos y que se encuentran los médicos de atención primaria, que como tú bien, Antonio, dices, están desbordados y que se necesita una valoración tranquila, específica, y cuando se hace una valoración no solo se tiene que valorar al paciente para ver si hay un problema, como sería el caso de un deterioro cognitivo, sino también hay que valorar a la familia. Entonces, eso requiere muchísimo tiempo. Nosotros damos aquí una cita a la familia, damos dos citas. Primero atendemos, hacemos una entrevista a la familia para conocer un poco el núcleo familiar, el entorno, que eso es importantísimo. Ahí echamos nosotros, como decimos las psicólogas, echamos nuestra mañana. Luego se cita a la persona que creemos que va a tener un problema, como sería lo mínimo, como decimos, porque se empieza con un deterioro cognitivo, se valora y es otra mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los médicos de atención primaria, lógicamente, están desbordados, porque llegan personas con este problema, llegan personas que también tienen que estar muy atentos con otros síntomas que obedecen a otras enfermedades que también sabemos que son muy importantes y relevantes y que hay que prestar atención, porque llegan pues pacientes, que sea cierto que llegan pacientes que exageran también, porque también los tenemos, los síntomas, y los médicos, lógicamente, tienen que ser listos, porque si no tendrían que derivar a todo el mundo, a digestivo, al neurólogo. Entonces, pero lo que sí creemos con nuestro informe que ya hemos conseguido desde hace año y medio a través de todas las asociaciones, es que con nuestro informe quedamos las psicólogas, cuando nosotros ponemos que estamos ante un posible deterioro cognitivo, ante un posible tipo de demencia, sí os podemos asegurar a los medios de comunicación que cuando nosotros damos un informe en el que ponemos un posible, nunca ponemos un deterioro, aunque sabemos que es, porque no somos los especialistas, no somos, pero sí estamos especializados en trabajar día a día con ellos. Y desde que entra sabemos perfectamente si esa persona tiene el problema o no.
Me gustaría hacerte un inciso a lo que has dicho. Esos informes que emitimos los podemos emitir porque somos centro sanitario reconocido por la Junta de Andalucía con nuestro número única,
efectivamente,
que hemos tenido que pasar pues unas inspecciones y unas cosas.
Los psicólogos somos sanitarios.
Soy psicóloga sanitaria colegiada en el correspondiente colegio de psicólogos, pero además también de lo que tú has insistido en el diagnóstico con el neurólogo, cuando reivindicamos desde la Confederación Andaluza que haya neurólogos en los hospitales comarcales, es que también reivindicamos que haya un trato por igual a todos los territorios de Andalucía, cosa que no ocurre. Porque fijaros, el hospital de Osuna y el hospital de Ronda, con un área de influencia menor que el que tiene, por ejemplo, el hospital de Andújar, tiene servicios de neurología. Eso es un agravio comparativo hecho desde la propia administración sanitaria, que a ver si ya también se pone de una vez las pilas y se deja de marear la perdiz en algunas cosas, porque no tiene mucha lógica. Osuna está relativamente cerca de Sevilla y que puede tener todos los servicios que quiera, que yo no quiero que a Osuna le quiten ninguno, por supuesto, donde hay varios servicios de neurología. Nosotros solamente tenemos cerca Jaén, con un servicio de neurología para toda la provincia, con los hospitales comarcales que hay, porque no es solamente el de Andújar, está el hospital comarcal de Linares, está el de Úbeda, más todos los hospitales de alta resolución que se han ido construyendo en la provincia. Y sin embargo, insisto, hay agravios comparativos entre territorios. O sea, no es entendible que un hospital comarcal con una área de influencia menor que la de Andújar, por ejemplo, pues tenga servicios de neurología y el hospital de Andújar no lo tenga. Pero bueno, esto la administración sanitaria, por desgracia, está como está. Y no es que lo digamos nosotros, es que eso se puede demostrar, pero la verdad es que no nos facilitan muchas veces las cosas a las reivindicaciones que hacemos. Yo me gustaría también, por ejemplo, pues que Raquel, como cuidadora que ha sido de una persona con Alzheimer desde el ámbito familiar, pues que también, bueno, pues nos dijeras tu visión o las reivindicaciones como necesidades que se han tenido y no se han podido cubrir, pues no sé, en este Día Mundial del Alzheimer, ¿qué haríamos? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que haríamos? Entonces, pues vamos a dejar la pregunta aquí, vamos a dar un pequeño descanso para la publicidad y a la vuelta de la misma seguiríamos con esta pregunta.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar, que protegías la vela si empezaba a temblar. Tú que me leías cuentos que me hicieron volar. Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo, estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó.
Apretabas mis penas con un poco de humor.
Oh. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo, estoy contigo.
Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino,
estoy contigo, estoy junto a ti para darte mis palabras si tus labios ya se han dormido. Devolverte
cuando llegue la nostalgia a separarte de mí, yo gritaré para que escuche el olvido que aún no te has ido, que yo sigo aquí siempre junto a ti. Estoy contigo, estoy junto a ti. Estoy contigo, estoy contigo. Estoy junto a ti,
estoy junto a ti,
estoy junto a ti. Estoy junto a ti.
Bien, pues después de este pequeño descanso vamos a continuar con el programa, pues con la pregunta que le había hecho a Raquel, ¿no? Que pues nos cuente su vivencia como cuidadora y qué ha echado de menos, pues que podría haberle sido de gran utilidad pues en esa misión, algunas veces grata pero otras muchas ingrata.
Buenas tardes. Pues contestando a tu pregunta, mi padre fue diagnosticado en 2008. El diagnóstico no fue por el servicio sanitario público, porque mi madre sí que había notado algunos despistes e incluso alguna pérdida. Y sí que el médico de atención primaria le hizo algún test, pero tampoco no lo derivaba a ningún sitio. Entonces fuimos nosotros los que nos fuimos por lo privado. Eso nos sirvió para, yo creo, que para frenar la enfermedad, porque lo primero que a mi padre al mes del diagnóstico, además estaba todavía bien, conducía, ya empezó a venir a la asociación. Entonces le sirvió de mucho. Lo que yo he echado de menos en el diagnóstico, por ejemplo, pues que tras haber ido al médico de atención primaria quejándonos de pues los despistes y tal, no lo llegó a ver el médico de medicina interna hasta que ya nos fuimos con el diagnóstico de un médico privado, un neurólogo privado. Quizá pues se lo hubiera diagnosticado antes. También ha habido cosas buenas, porque a los pocos años de estar mi padre ya con el diagnóstico, surgió la tarjeta Más Cuidado, que sí que es verdad que a los familiares, sobre todo al cuidador principal, sí que sirve, o por lo menos a mi madre sí que le ha servido cuando ha habido algún ingreso, alguna cita médica. Pues tú, una vez que llegas al donde vaya, si del centro de salud o al hospital, entregas tu cita que tengas, siempre a la persona cuidadora, a la persona titular de la tarjeta Más Cuidado. Tú entregas la tarjeta Más Cuidado y te adelantan, te intentan agilizar la cita y que no haya mucha demora. Otro de los, vamos a dar otra, una de cal y otra de arena, el déficit, la ley de la dependencia. Mi padre no ha sido beneficiario, bueno, sí, ya se le reconoció beneficiario de la ley de la dependencia, pero él no la ha llegado
a utilizar.
Lo que nosotros solicitamos eran cuidado, no era ayuda económica, eran cuidados. Sobre todo pues para que la cuidadora principal, que era mi madre, o incluso nosotros ya por el avance de la enfermedad, pues tuviéramos un poco más de desahogo.
Respiro.
Y no, a ver, sí le fue concedida, pero no llegó a conocer a la cuidadora que tendría asignada para a lo mejor ayudar a bañarlo o cambiarlo, en fin. Entonces yo sí que hago siempre hincapié en lo que es primordial, un diagnóstico precoz. Y en eso los familiares somos los que tenemos que estar muy atentos, porque aunque la persona que con Alzheimer o con deterioro cognitivo, yo creo que son los primeros que se dan cuenta del cambio de carácter, de los despistes, pero claro, uno mismo es muy difícil hacerse cargo de que te pasa algo. Pero los familiares que estamos alrededor sí que lo notamos. Pero muchas veces por miedo a que nos digan lo que hay, no nos atrevemos a ir. Entonces, ya sabiendo, siendo conscientes de lo lento que van los centros de salud. De hecho, mi padre, después, cuando una vez que ya tenía el diagnóstico, solamente lo vieron por medicina interna. Nunca lo derivaron al neurólogo, cosa que no entiendo. Y cuando pasó ya varios años, ni siquiera revisiones de medicina interna.
Pues, Raquel, otra de las cosas que, bueno, cuando hemos ido a reuniones, pues, la última fue en Linares, era otra cosa que el médico del hospital de Jaén, incluso a ellos, bueno, lo intentaban explicar. Una de las quejas que nosotros dábamos desde la asociación y damos es ¿por qué no hay un seguimiento anual en personas cuando ya se le da el diagnóstico? Y bueno, y una de las contestaciones de un neurólogo en concreto, pues fue decir, bueno, que era una enfermedad que, bueno, que se le manda una medicación y que a través de esa medicación, pues que no hay otra cosa, ¿no? Y más o menos fueron sus palabras lo que nos dio a entender.
Que la sí, lo que nos dio a entender es que como la enfermedad no tiene cura.
Como la enfermedad no tiene solución.
No hay suficientes neurólogos para atender a tanta población como por desgracia se le va detectando. Pues que bueno, que era la misión ya, pues, de el médico de familia, pues que
a través del médico de familia podéis mandar
el seguimiento, pues, con ese diagnóstico, sí, y ya está.
Y bueno, y un poco la medicación, pues,
y que mismo médico de familia tratara, pues, los trastornos de conducta que suele haber y todas esas cosas.
En fin, que bueno, pues no vemos, porque lo que son las alteraciones de conducta, como dice Raquel,
sobre todo los familiares, que eso no lo ven.
Eso es. Y las alteraciones de conducta, cuando aparece un deterioro cognitivo, lo primero que afloran son las alteraciones de conducta, y es lo que las familias llevan peor. Porque claro, que tu padre te pregunte cuatro veces lo mismo, pues oye, hasta que te acostumbras, porque tampoco es fácil acostumbrarte a repetir lo mismo, bueno, se sobrelleva. Pero cuando hay una serie de alteraciones de conducta, como es una depresión, como es el estar contestón, agresivo,
el cambio de carácter.
El cambio de carácter, que están, pues, de un momento están a lo mejor riéndose y en el otro momento te están diciendo, pues eso lo lleva muy mal la familia. Entonces, las alteraciones de conducta, pero bueno, que también sabemos, porque lo hemos dicho muchísimas veces en la radio y a las familias cuando viene, que sí sabemos que las medicaciones que mandan los especialistas no es para frenar una enfermedad que tiene un curso, que va destinada precisamente a lo que hemos comentado anteriormente, para un poco minimizar esas alteraciones de conducta. Por eso consideramos que es muy importante que las alteraciones de conducta sean controladas, valga la palabra, por el especialista, Entonces, porque es que está agresivo, es que forma parte de un síntoma de la enfermedad.
Además, es que el médico de atención primaria llega un momento en que le dice a la familia, mira, es que tú eres el que mejor puede, el que sabe en qué momento le tienes que dar esta pastilla o si le tienes que dar más o menos, y no debería de ser.
No, esa es otra cosa.
Pero
que...
Es que eso es así.
Que es así.
Porque como tú eres el que estás viendo las alteraciones que tiene, en qué momento, te dicen, mira, es que... Claro, evidentemente, ellos no son los especialistas.
Especialista. Es que volvemos a lo que tú dices, pues llevas toda la razón, pero... Me está haciendo así Antonio con la cabeza porque es como ha sido también cuidado de su madre durante 6 años, corrígeme si me equivoco, pero es una enfermedad tan complicada que hasta los mismos médicos no saben en qué momento se aparece esa alteración de conducta y qué medicación.
Yo también creo que tiene,
claro, eso
que
es
tiene
evidente,
un condicionante, ¿no? El lema de este año es sigo siendo yo. O sea, porque tenga Alzheimer no dejo de ser la persona que soy. Tengo mis alteraciones y mis cosas, pero sigo siendo yo. Pero a mí, voy a decir, ya la he repetido muchas veces, pues mi frase lapidaria, ¿no? Y es que el Alzheimer afecta a personas sin futuro. ¿Y para qué nos vamos a calentar la cabeza más con algo que no tiene futuro? Te lo diagnostico, que te haga el seguimiento el médico de familia,
además que,
y hasta ahí.
Sí, además,
cuando creo que no.
Es una de las enfermedades, por no decir la única, por lo que yo también observo, no solo en Alzheimer, sino en otras enfermedades, en las que no se lucha por esa enfermedad. No se lucha desde el punto de vista en cuanto a farmacológico, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, es una enfermedad pues que no tiene solución, es incurable e irreversible. Si es cierto que es una enfermedad que a fecha de hoy no se sabe la causa, menos va a haber un fármaco. Pero sí nosotros desde las asociaciones decimos que se puede luchar contra la enfermedad. Y muchísimas veces le ponemos el ejemplo a la familia que nosotros, los profesionales, los psicólogos, el fisioterapeuta, todo el equipo técnico que forma las asociaciones, somos el obstáculo para esa enfermedad. Y cuando la enfermedad, que tiene un curso, algunos usuarios, el curso es más rápido, otros más, porque la enfermedad puede venir más agresiva o más lenta, pero lo que sí es cierto es que tanto si viene más agresiva como si viene menos, nosotros somos un obstáculo para esa enfermedad. Cuando la enfermedad se encuentra el obstáculo, lo que hace es que intentamos frenar. Es como si nosotros vamos conduciendo y nos encontramos un obstáculo. Lo primero que hacemos con el coche es frenar. Luego vamos pensando en qué manera vamos a rebasar ese obstáculo. A veces se puede rebasar, otras es tan complicado que tenemos que echar marcha atrás.
Pero además ocurre una cosa, es que queramos o no queramos, algo se ha avanzado, ¿no? Y estamos viendo, ayer subí un artículo al Facebook de una mujer que le han detectado demencia con 32 años. Además la foto es impactante, ¿eh? Y os lo digo de verdad, se me puso un nudo en la garganta porque la foto que pusieron en el artículo de prensa estaba con su hijo, con un bebé.
Claro, es que la edad que tenía.
Lo primero que pensé, fijaros, a lo mejor en plan egoísta, este niño, ¿cómo va a disfrutar de su madre? Si probablemente, y fíjate, siendo egoísta, dije, ¿cómo va a disfrutar de su madre? Cuando era al revés. Era al revés. Su madre no va a poder disfrutar probablemente de su hijo si no hay algo que esa enfermedad podamos estabilizarla, ralentizarla, detenerla, porque se le olvidará que es su hijo. Uh-huh. Lo verá, pues bueno, como un niño, tal y que cual, tal y que te pego, pero que probablemente no sepa que es su hijo. Estoy hablando de 32 años. O sea, ¿y qué es lo que ocurre? O sea, tenemos tantas carencias en las reivindicaciones, reclamamos también que se cuantifique cuánto cuesta atender a una persona con Alzheimer, porque aunque hay estudios que se han hecho, pues no son estudios que están basados en una en un estudio científico de decir, pues bueno, hemos cuantificado que esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, cuánto le cuesta a la familia, cuánto le cuesta a la administración pública, a la administración sanitaria, atender a esa persona con Alzheimer. Y siguiendo reivindicando lo de este Día Mundial del Alzheimer, sigo siendo yo, es que nosotros podemos comprobar en persona que tenemos aquí, que llevan ya 5, 6, 7, 8 años en la asociación, que con sus carencias y con el paulatino avance que va teniendo la enfermedad, observamos que siguen siendo ellos y ellas, porque a lo mejor la única diferencia es que hace 3 años le hacía o te hacía, por decir algo, una pequeña broma, y hoy esa broma se interpreta de otra manera, que sigue siendo la misma broma, ¿eh? Pero tanto a lo mejor si es en una dirección como si es en otra, tanto unos como otros la interpretamos de diferente manera, pero sigue siendo sí, esa no, persona. Sí.
De hecho aquí, Antonio, tenemos algunos usuarios que yo estoy, desde el punto de vista profesional, segura no, convencía que si no estuvieran en la asociación, fíjate lo que te iba a decir, ya estarían encamados.
Cuidado.
¿Eh? Entonces, algo estamos haciendo bien, ¿no? Luego hemos avanzado en lo que tú dices, Antonio, claro que hemos avanzado, ¿no? ¿No? Nosotros siempre, a través de la radio, a través de los medios de comunicación, hacemos siempre críticas constructivas, porque nuestro objetivo es ir mejorando. Y sí es cierto que hemos avanzado. Pasos cortos, pero se están avanzando. Porque nosotros, los profesionales, nos damos por satisfechos cuando vemos que ya los informes de neurología ponen que se deriva a ellos mismos, pues deriva o aconseja o recomienda que venga a centro de estimulación cognitiva. Eso hace años atrás era bastante complicado encontrártelo. Y de hecho, las reuniones que tenemos, los mismos neurólogos están diciendo, y uno de los neurólogos del Hospital de Jaén, pues se felicitó un poco, ¿no? Porque dijo que esta enfermedad es muy larga, es muy dura y que no hay que despreciar nada. Entonces, claro, con eso.
Es que, mira.
Te está diciendo bastante en nuestro trabajo.
Lo mismo que que he leído, ¿no?, en las reivindicaciones que hacemos con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Y lo he dicho muy claro, ¿no? Lo podía decir adornándolo como quiera, pero es inconcebible que la misma administración pública que te incapacita, tú llevas a tu familiar para que le den el grado de discapacidad y te dice, tiene el 80%. La misma administración que vas a un juez para incapacitarlo, o sea, te dice que no está capacitado para ir a un banco a gestionar, para gestionar su patrimonio, sin embargo esa misma administración lamentablemente nos niega la discapacidad, o sea, el reconocimiento de discapacidad. ¿Ello qué conlleva? Una merma en los recursos que nos llegan a las asociaciones, por ejemplo, que somos en este caso las que estamos tratando a esa,
y también
a esa persona.
Para la propia persona que está en el,
claro,
que parece la enfermedad, no es lo mismo.
Entonces, hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque, bueno, vamos
pero
a ver,
si
me incapacita, ¿cómo no soy discapacitado?
Claro, además que es una de las enfermedades que sabemos que, bueno, que al principio, nosotros desde las asociaciones luchamos siempre en mantener la autonomía el mayor tiempo posible, pero sabemos que la autonomía la van perdiendo poco a poco. Entonces, no reconocerle una discapacidad que cuando sabes que cuando se le hace un diagnóstico y te dicen hay esta enfermedad, que es lo que dice Raquel muchas veces a las familias por miedo a no saber la noticia porque hay un impacto de sí, pero la enfermedad está ahí, si eso se ve, está visual, está en sus comportamientos, está en sus reacciones de ellos. Entonces, pero en el momento, no, que con eso no trato de decir que una vez que te dan el diagnóstico, mi padre, mi madre tiene esto, se va a quedar en la casa, no va a hacer nada. No, lo que tenemos que hacer es actuar, pero dentro de que, desde el punto de vista que no se reconoce la discapacidad, siempre la familia tiene que ser en ese momento consciente de que se le va a intentar mantener la autonomía el mayor tiempo posible, pero que siempre va a tener que tener una supervisión, porque ya no son la persona que era antes. Porque entonces no estaríamos hablando de la enfermedad.
Claro, es que fíjate, cuando yo, esta mujer que he dicho que con 32 años demencia, honradamente, ¿alguno de los que estamos aquí pensamos que se le puede dejar que cuide sola a su hijo?
No.
O sea, no. Con todo el dolor que eso nos produce, pero a ver, ¿quién es el que dice que no, 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 que, pero a esa persona, claro, de donde esa persona probablemente los recursos que tenga sean distintos de los que tenemos de los que tenemos aquí, pero hablo en el caso de aquí, que se puede dar el caso. O sea, yo hace no sé si fueron 6 o 7 años en Madrid, un hombre con 38 años.
Sí, sí, bueno, y
de hecho hay un centro que es para menores de,
no, entonces,
de 40 años.
Vamos a ver. Los recursos, la ley de dependencia llega cuando llega, te evalúan. ¿Yo para qué quiero que haya una evaluación rápida, un baremo que me digan usted es dependiente ya? El grado tal.
Si a lo mejor te muere y no.
El recurso puede tardar en venir un año, dos, incluso está visto 100 personas. Mueren, ya no te voy a decir si diaria o semanalmente, porque ahora mismo no recuerdo, sin haber podido disfrutar del derecho de la ley de dependencia, que además
ya
lo tenían reconocido.
Ya reconocido y no es
de
la disfrutar.
Del derecho reconocido. O sea, vamos a ver, es que esto es lamentable. O sea, y cuando estamos viendo la cantidad de recursos económicos en casos de corrupción que claman al cielo. Y estamos pidiendo para lo que estamos pidiendo.
Pero es que, Antonio, esto ya lo hemos dicho varias veces y lo diremos en la radio, que esto va a ser un problema sanitario muy, muy grande, porque cada vez se están detectando, se están disparando, por decirlo así,
la
cifra de personas,
o sea,
que cada vez, ya no es la gente mayor, como antiguamente se decía,
que
se le había ido la cabeza, no, gente cada vez más joven.
De estrés, no deporte, mala alimentación,
luego
todo eso
es
está
otra,
creando candidatos.
Exactamente, y luego es otra de las cosas, en como dice Raquel, la detección precoz para saber el diagnóstico es fundamental, pero es que también es muy importante la prevención, porque una vez que ya está diagnosticada la enfermedad, ya tenemos que luchar contra la enfermedad, ponernos manos a la obra, como se suele decir popularmente. Pero es que tenemos que dar paso hacia atrás más en el tema de la prevención. Lo mismo que, como muchas veces decimos, lo mismo que nos apuntamos o decidimos ir a un gimnasio para ejercitarnos y estar físicamente mejor vistos y más ágiles, ¿por qué no estamos estimulando esa memoria que no deja de ser otro músculo?
Muchas veces nos preocupamos del músculo,
pero no nos preocupamos del que hace y, que movamos
y
el
no
músculo.
Nos del músculo, de los bíceps, de las piernas, y no nos preocupamos del músculo.
Del músculo que es el que hace.
De la cabeza, que es
podamos
el que
movernos,
no hace que vayamos. Pero bueno, esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque
¿cuántas veces, además, Antonio, lo hemos hablado muchas veces en la radio, siempre ahora nos centramos en estudiar el mal funcionamiento del cerebro, pero no nos ponemos a pensar por qué funciona más, porque a lo mejor resulta que hay una diabetes, hay una hipertensión, que no está eso controlado y que está afectando.
Mira, yo en mis reuniones que mantengo como secretario de la Confederación Andaluza, pues a ciertos niveles, observo desde mi punto de vista, hablo desde mi apreciación personal, observo una recepción, una manera de trabajar con los técnicos de la propia administración totalmente distinta a lo que luego ocurre cuando llegamos a los políticos. O sea, los técnicos son receptivos a muchas cosas, aunque luego ellos mismos saben que les van a poner pega los políticos. Pero vamos a ver, señores, si ustedes nos piden que nos reunamos los técnicos para sacar esto adelante, estamos plasmándole en el papel lo que creemos que se debe de hacer. Son ustedes los que tienen que luchar por generar los recursos que hacen falta para eso. En fin, esto podríamos seguir hablando, como vamos a seguir hablando a partir de los próximos programas, en los cuales eres ya no eres solamente la directora del centro sanitario, sino también la directora de este programa de radio. Además, he dado tu nombre para que salgan en las fotos de que pone Radio Andújar en su página web. Y entonces, pues bueno, insisto, el que eso no quita para que yo siga colaborando, siga asistiendo, siga hablando en estos programas, pero bueno, nos tenemos que ir descargando. Yo también me voy haciendo mayor poco a poco. Solamente al público, que a los oyentes de Radio Andújar que nos estén escuchando, y a los que puedan escuchar este programa en su redifusión, pues decirle que vamos a seguir luchando contra el Alzheimer. Lamentablemente también tenemos que seguir luchando contra la administración, pero sí, me gustaría solamente gastar fuerza en luchar contra el Alzheimer, pero bueno, hay que seguir haciéndolo así. Recordarles pues las actividades que esta asociación ha previsto para el Día Mundial del Alzheimer. El lunes hicimos un manifiesto en nuestra sede. El jueves, hoy, el día, podríamos decir, cumbre, donde por la mañana hemos tenido las mesas informativas. Este año la hemos quitado hasta lo de petitoria, porque algunas veces hasta nos da vergüenza eso. Yo soy de los que opino que el Alzheimer ahí está, y la solidaridad se demuestra de corazón. O sea, cuando pedimos solidaridad, no es solamente cuestión económica. Puede ser solidario de muchas maneras. Puede ser solidario ayudándonos de voluntario. Puede ser solidario, pues no sé, cediéndonos algo que tú no quieras y que nosotros a lo mejor le podemos dar un uso o un beneficio. O sea, hay muchas maneras de ser solidario, y vamos a iniciar una campaña ahora cuando pase el Día Mundial del Alzheimer, que la estamos diseñando, y además basa su eslogan en eso. La solidaridad no es cuestión de dinero. Luego ya informaremos la campaña. Hoy, como Día Mundial del Alzheimer, pues además tenemos a las 6:30 de la tarde en el salón de pleno del ayuntamiento, pues le vamos a hacer entrega de la distinción de Ayuntamiento Solidario con el Alzheimer, que bueno, se declaró en el año, si no recuerdo, 2015, pero no habíamos visto hasta hace poco que había un documento que se le podía entregar al ayuntamiento para que tuvieran allí constancia de que son ayuntamiento solidario. Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena, pero a lo mejor así, y hombre, hay que reconocer que tenemos un ayuntamiento que es bastante solidario, pero a lo mejor teniendo esta placa allí le hacemos recordar que sean un poquito más solidarios todavía con las necesidades que tenemos con el Alzheimer. Y este programa, que es el inicio de la 13 temporada, y nada más terminar este programa, pues nos vamos a las caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez, donde vamos a hacer la presentación del tercer libro de las poesías del Café del Alzheimer, pues que ha visto la luz, pues gracias a la colaboración desinteresada de Eufrasio Navarro, que lo tenemos aquí. Hoy lo hemos tenido aquí muy calladito, porque ahora, pero ahora va a leer la poesía correspondiente. Y también, pues, si da tiempo, entregar a algunas personas o a entidades su reconocimiento de solidarios con el Alzheimer. No queremos entretenernos más. Eufrasio, los micrófonos son tuyos para leer la poesía que inicia esta tercera temporada del Café del Alzheimer, y que será el inicio del cuarto libro, que esperemos vea la luz, de la poesía del Café del Alzheimer.
La cuarta edición.
Bueno.
Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al programa El Café del Alzheimer. Y siguiendo con el recuerdo a mi padre, le hago con este poema que les voy a leer, le hago una serie de reflexiones. Lo titulo Me voy con la cordura. Hace un momento me he sentado, un poco cansado de tantos avatares, y en esta lonja del tiempo estoy repasando los cuentos de la niñez, un tanto curvado, que hay en la repisa de las chimeneas mis altares. Y con los cuentos hay crónicas periodísticas amontonadas en la vieja memoria. Me acuerdo de aquellas épocas, me acuerdo hasta de las comas, que con astucia el periodista rodea la crónica con su lingüística. Y entonces me doy cuenta que existe el silencio, que solo hablan mis ojos y el tacto de mis dedos, que el presente cae en el pozo del olvido para explorar de nuevo el mundo de los niños. Y no dejo de repasar aquellos cuentos, aquellos periódicos con hojas color otoño. Siento en mi hombro las caricias de mis seres queridos, y aunque la vista no es fija, veo con el tacto de mis dedos la leal sonrisa de cuantos me quieren. Pórtico de un mundo nuevo, alumbrado con luces rojas, es el Alzheimer, pero no lloréis por mí, solo me renuevo con un suspiro que me eleva a las nubes negras, y os pido que guardéis los cuentos en la repisa de siempre, en la chimenea, y pensar que la vida es cuestión de tiempo, porque al final de todo es un círculo.